Hace 60 años, el mundo comenzó a descubrir imágenes nunca antes vistas del universo. El 1 de octubre de 1958 se creó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Es decir, nacía la NASA y comenzamos a soñar con viajar al espacio y ver todo lo que hasta entonces solo habíamos podido imaginar.
We have one of the most challenging assignments that has ever been given to modern man. Expansion of human knowledge about space.
We've been assigned the mission of launching a scientific Earth satellite.
5, 4, 3, 2, 1. By command, by command.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
5, 4, 3, 2, 1, and liftoff, and a new era of American space exploration.
We have a mighty big job to do.
...60 años después, la NASA prepara una misión humana a Marte para fines de la década de 2030... ...es decir que en poco más de 10 años habrá una misión humana establecida en Marte.
Estaréis puro a Egunon.
Hola, Egunon.
Marte es ahora el objetivo prioritario de la NASA, pero su principal y mayor logro hasta ahora ha sido la llegada a la Luna.
Sí, eso es, lo escuchábamos en este pequeño corte que escuchábamos. Millones de personas siguieron en directo la llegada de Neil Armstrong a la Luna en 1969. Sin embargo, en 1986 y 73 segundos después del despegue, explotó el transbordador Challenger y murieron sus 7 ocupantes. La desgracia se repetía con el Columbia en 2003. Al año siguiente, el 2004, consiguen otro de sus grandes logros, pisan Marte con el Opportunity, y el 2012 aterriza en Marte el Curiosity, un vehículo explorador que envía datos a la NASA. Actualmente la NASA vuelve a mirar a la Luna, donde planea enviar una misión humana que después se asentará en Marte.
Saludamos a alguien que creo que tenía unos 7 años cuando Armstrong llegó a la Luna, Javier Armentia, astrofísico, director del Planetario de Pamplona y resabiado con proyectos que incluyan pisar Marte, pero eso lo veremos ahora. Hola Javier, Egunon.
Egunon, ¿qué tal?
¿7 añitos o cómo iba la cosa?
Yo soy, soy uno de esos niños de la era espacial ya, porque fíjate, ayer se cumplían precisamente 61 años, antes incluso del nacimiento de la NASA, el primer gran hito de esta historia del espacio lo hicieron los rusos, lo hicieron la Unión Soviética, que el 4 de octubre de 1957 lanzaba al espacio la Sputnik 1, esa bola de metal, ese transmisor de radio que llevaba, que hacía bip, 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 y que demostró que era posible, ¿no? Usando tecnologías que habían sido desarrolladas a lo largo de todo ese medio siglo anterior, pero sobre todo y especialmente por los alemanes con sus misiles V1 y V2 que plantaron la forma en la que un cohete podría ser capaz de subir al espacio. Esto lo consiguieron primero los rusos, luego estadounidenses, empezó aquella época de la carrera espacial y el año 69 la carrera la ganaban los estadounidenses con la llegada del Apolo 11 a la Luna y de esas primeras palabras en la Luna de Neil Armstrong, ¿no? Que dentro de nada vamos a tener ahí al actor a Ryan Gosling, ¿no? Haciendo de Armstrong, o sea que va a ser una locura.
Que me gusta a mí Ryan Gosling.
Fíjate, no sé si va a bailar en la Luna, porque sería como ya redondo, ¿no? Pero lo vamos a tener ahí en una biografía pues que habla de eso que sucedió hace, pues más o menos ahora 50 años. El año que viene, el 21 de julio, se cumplirán los 50 años de la llegada a la Luna. O sea que fíjate, estamos hablando de esas fechas que marcan una historia de algo que es muy cotidiano, porque fíjate, no entendemos, por ejemplo, la información meteorológica sin los datos que vienen de los satélites. Los datos sobre el estado de nuestro planeta, del calentamiento global, los GPS, los satélites de telecomunicaciones están ahí. Y luego esas imágenes, esos viajes, realmente el de la Luna sin duda el más señero, pero viajes por todo el sistema solar que han ido marcando pues todo un desarrollo, en parte hecho con robots, con mecanismos fabricados por muchos países y en parte pues por esa cosa tripulada. Hay que recordar que el otro gran hito es un hito además internacional, es esa estación espacial que desde finales del año 2000 está constantemente habitada, es decir, tenemos una presencia permanente de humanos en el espacio, que ciertamente no es un medio amable para nosotros.
Bueno, ¿qué le pasó, ya que le citábamos a Neil Armstrong, que era protagonista de esos primeros momentos o de los momentos más inolvidables del trabajo realizado por la NASA. ¿Qué le pasó a Neil Armstrong para abandonar la NASA dos años después de, bueno, pues de haber pisado la Luna?
Bueno, hay una historia relacionada con esos 12 astronautas que llegaron a pisar la Luna, que fueron las 6 misiones Apolo que se pusieron en la Luna. Recordemos que cada una llevaba 3 astronautas, de los cuales uno se quedaba en órbita y los otros dos bajaban, ¿no? En la primera misión pues fue Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Armstrong, como era el comandante, fue el encargado de dar el primer paso en la Luna, de dejar esa huella, pero llevó también la cámara de fotos, y esa fue un poco la venganza de Buzz Aldrin, que la contaba después, que él salió en todas las fotos. Claro, porque el que estaba haciendo las fotos era Armstrong y solo sale reflejado en el casco de Aldrin, en esa foto mítica, ¿no?, de la Luna. Lo que le pasó a Armstrong, como ha pasado también con otros de esos astronautas, es que esa fama de repente... Bueno, ahora vivimos en el mundo en el que esas famas de repente pues se relativizan mucho más, ¿no? Yo creo que desde el mundo de Gran Hermano pues esto lo vemos de otra manera, pero en aquella época, desde luego, convertirse en uno de los referentes mundiales era un peso enorme. Muchos de estos astronautas cayeron en depresiones y en situaciones pues muy así, o de luego sentirse apartados porque iban llegando otros o porque los tiempos cambiaban, y al fin y al cabo pues eran una especie de grandes o viejas glorias que quedaban por ahí, ¿no? En todo eso hay unas historias humanas bastante complicadas, en una historia, por otro lado, que se ha contado hace muy poquitos años, pero es que realmente se pensó que los primeros astronautas debían haber sido mujeres, porque eran más flexibles, de menor talla, y hubieran cabido mucho mejor en las estrechísimas cápsulas espaciales en las que subían.
Como lavadoras, casi.
Pero hubo un jefe de la NASA, precisamente ahora que cumple 60 años, que dijo: ¿cómo vamos a mandar a mujeres? Pues esto se nos cae el mundo. Y dijeron que no en eso. O sea, que fíjate, el Me Too podía haber nacido a comienzos de los 60.
Alguno que diría algo así: si ya las veis conducir, ¿no? ¿Cómo vamos a dejarlas, ¿no?, sueltas por el espacio?
Pues seguro que hicieron chistes. Fíjate, en películas como la de Figuras Ocultas, en Hidden Figures, donde se ve lo difícil que lo tenían las mujeres, en este caso mujeres negras, todavía más terrible, para poder trabajar en eso que era una cosa muy de hombres, ¿no? Muy de grandes héroes y de desarrollos tecnológicos avanzados.
Hablábamos, Javier, de todo lo que ha conseguido la NASA durante estos 60 años. No sé si ha podido llegar a todos los planetas del Sistema Solar mediante artilugios diversos o no a todos, y si estos viajes que ha realizado la NASA han cambiado en algo nuestra visión del universo.
Bueno, yo creo que todas las imágenes, cerrad los ojos un momento e imaginaros los planetas, imaginaros Plutón, imaginaros Marte, imaginaros Mercurio, ¿no? Todas esas imágenes que tenemos ahora, que son parte de cómo nos imaginamos nuestro sistema solar, vienen de misiones espaciales que se han acercado a estos planetas, a sus lunas, que nos han permitido conocer, pues fíjate, Cassini hasta el año pasado estuvo dándonos unas imágenes sorprendentes de todos los mundos en torno a ese planeta de los anillos que Saturno, con esa luna Encélado cubierta de hielo, pero donde hay géiseres de agua líquida de los océanos que tiene bajo su superficie. Esas imágenes sorprendentes de Plutón en ese paso que hizo cercano a ese planeta enano, pues son también parte de la imagen, ¿no? Pero es mucho más. Son el telescopio espacial Hubble, por ejemplo, que nos ha permitido conocer el universo, y muchas otras misiones de observación, tanto del universo como de la Tierra, que son verdaderas, yo creo que son cosas que hacen un mundo completamente diferente del que existía antes del espacio.
Diferente. Si os atreveríais a plantearos la idea de vivir dentro de 10 años, por ejemplo, suponiendo que los plazos sean, cuando dicen 10, 20, en la Luna, o rozar en 2030 Marte, no sé, Esther, si tú te atreverías a una cosa así.
No, yo no, ya te digo que no.
Javier.
Yo me apuntaría, por lo menos a subir al espacio ya me gustaría, aunque debe ser una experiencia así, pero vamos, poder decir, he estado ahí, ¿no? Es un poco como no vas a tirarte por esa, esa atracción que tienes por ahí. Lo que pasa es que no es evidente. Realmente los seres humanos estamos bien hechos para vivir en la Tierra y poco más. Subir al espacio, irnos de la protección que supone nuestra atmósfera y toda la envoltura magnética de la Tierra, es peligroso y muy malo para la salud, ¿no? Es decir, poder podemos ver cómo, tras 6 meses de estancia en el espacio, en microgravedad, cómo bajan los astronautas, que están una semana casi sin poder andar, o por lo menos unas horas, hasta que se van recuperando, y les cuesta muchísimo.
Javier, los que vayan a ir a Marte tendrán que tener cuidado, por tanto.
Pues mucho cuidado. Hay unos estudios recientes que muestran, además, que el bombardeo de partículas que existe en el entorno fuera de la Tierra, es decir, camino a Marte, podría ser mortal para las mucosas gástricas, por ejemplo. Podrían desarrollar enfermedades, incluso cánceres. Se sabe, por ejemplo, que las, en los que más lejos han ido, los 12 astronautas que fueron a la Luna, perdón, los 16, más los de la misión Apolo 13, que son 3 más, se ha analizado y no incrementaron su tasa de cáncer frente a los de la población de referencia. Sí han tenido más problemas cardiovasculares, y puede ser este uno de los efectos. Hay quien habla que la exposición a largo plazo del espacio puede dañar las facultades cognitivas, y entonces tú imagínate una misión a Marte, 8 meses de viaje, y los astronautas llegan enfermos, con problemas gástricos y deprimidos porque tienen problemas mentales, ¿no? Esto sería fatal. O sea, no es lo de Matt Damon en la película del marciano, pero habría que ver cómo solventar esos problemas antes de ir. Por eso a mí esto de en 2030 iremos, mira, yo ya llevo escuchando esto. Yo cuando se llegaba a la Luna se decía, antes del año 80 estaremos en Marte, ¿no? Y fíjate lo que ha llovido desde
entonces. Se habla mucho de la radiación, Javier, sobre todo en este viaje a Marte, se dice que se verán expuestos a por lo menos el 60% de dosis total de radiación que esta gente podría asumir a lo largo de su carrera. ¿Qué pasa con la radiación en el espacio?
Pues que vivimos en la Tierra, que estamos muy bien protegidos. Es decir, tenemos esa estratosfera, esa capa de ozono que nos previene de rayos ultravioleta y de alta energía del Sol, y toda esa capa y protección que nos protege de rayos cósmicos. Esto en el espacio habrá que pensar cómo hacerlo, porque la exposición será muy alta y los dosímetros pues van a cantarles muchísimo, ¿no? Todavía no hay solución. Fíjate, eso es una cosa pendiente.
Oye, nos queda nada, un parpadeo, Javier, pero ¿qué tenéis previsto para la Semana Mundial del Espacio en el Planetario de Pamplona? ¿No les contaréis todos los dramas? ¿Le contaréis lo bueno? Apunta nadie, fíjate, ahí, sino al espacio.
No, mañana tenemos 2 talleres, un taller tecnológico, porque una de las cosas del espacio es que se ha visitado, se ha hecho gracias precisamente a desarrollos de robots. Entonces miraremos un poco esos robots espaciales en un taller tecnológico, y con los chavales más pequeños vamos a construir pequeños satélites con los cuales jugar un poquito. O sea que la cosa es celebrar, darnos cuenta de que el espacio merece la pena, aunque pueda ser peligroso si subimos por ahí arriba.
Claro, ahora lo escucharemos con otro oído, pensando que empiezan a hablar de protectores de estómago, ¿no? Y que nos digan, ya lo entenderéis, llegado el momento, si os apuntáis, ya entenderéis lo de vuestros estómagos y vuestros cuerpitos. Javier Armentia, que vaya fenomenal la Semana Mundial del Espacio y todo lo que hacéis en el Planetario. En una semana charlamos,
Aquí estaremos. Un saludo.